es inevitable pensar cuando uno empieza a ver las imágenes de Ecuador, si eso puede llegar a impactar en nuestro país y la comparación con lo que está ocurriendo en los últimos años en Rosario es casi lógica, sobre todo después de los episodios que se dieron en los últimos días, donde el gobernador Maxi Pujaro denunció una serie de amenazas, por lo cual tuvo que trasladar a sitios seguros a sus familiares. Quien mejor conoce el panorama rosarino y nos puede dar una apreciación sobre qué tan adentro del estado rosarino, del estado santafesino, está el narco, es Hernán Lascano, periodista, nacido en Buenos Aires, pero evidentemente hizo toda su carrera en Rosario. Es uno de los coautores del libro Los Monos. Los Monos, una de las bandas narcos más famosas de la Argentina. Hola Hernán, Jorge Hirschbrand desde Opinión en Mendoza te saluda. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Jorge? Encantado. Buenos días. ¿Cómo te va?
Bien, todo bien. ¿Está bien? ¿Naciste en Buenos Aires?
Sí, soy porteño, más porteño que el Tortoni, pero ¿sí? Vivo en Rosario hace 30 años, así que
ya está.
Vivo arriba de la autopista, yendo y viniendo,
está,
porque mi familia está allá, pero bueno, vivo y trabajo acá.
Uh-huh. Hernán, ¿sabes qué? Te habíamos estado buscando, la idea era hablar ayer con vos acerca de las amenazas que había recibido Pujaro. Para que expliques más o menos cómo es la situación del narco en Rosario, pero debido a lo que ocurrió en Ecuador, le agregamos ese condimento y ahí ver si estás en condiciones de hacer una evaluación y algún tipo de comparación o paralelismo entre lo que ocurre en Rosario y lo que estamos viendo en ese país.
Mira, una evaluación sumaria y un poco superficial. Lo primero que diría es que es importante sentar muy fuertes diferencias.
Uh-huh.
En Ecuador, el fenómeno narco y los actores que dominan el narcotráfico demuestran tener una complejidad y un grado de militarización que no existe en ningún caso en Argentina, no solamente en Rosario. También el fenómeno es de otra escala. La violencia de Ecuador, como ha sido la de Colombia, la de sectores de Perú, tiene que ver con un fenómeno ligado a la exportación de sustancias estupefacientes, básicamente cocaína.
Uh-huh.
Y en la ciudad de Rosario y en los ámbitos urbanos de la Argentina, el tipo de conflicto que ha generado violencia es el comercio urbano de drogas, sobre todo impulsado por una dinámica muy específica, que es la fragmentación del mercado de venta. Esto quiere decir
el narcomenudeo.
Exactamente, que distintos, digamos, y ese fenómeno, que en Rosario es una cosa muy elocuente desde 2013, muy acentuada desde 2013, que es cuando empiezan a registrarse indicadores muy notorios, básicamente en la duplicación de los delitos de sangre, básicamente el delito de homicidio, pero también balaceras que dejan heridos.
Uh-huh.
Desde esa época hasta ahora, en Rosario ha habido 10.000 víctimas entre fallecidos y heridos de bala, lo que es una cifra estremecedora.
Sí.
Eso viene del hecho de lo que mencionás un poco en algún momento, que es la pérdida de supremacía de la llamada banda de los monos.
Uh-huh.
Con el asesinato de su líder, el Claudio Pájaro Cantero, que era un muchacho de 29 años. Los Monos era una banda que, si bien era perfectamente capaz de ejercer violencia, basaba su predominio en el hecho de haber consolidado su autoridad como grupo fuerte, específicamente de eso, capaz de ejercer mucha violencia, lo que había generado subordinación, obediencia de otros grupos que no tenían ni su capacidad de distribución en la ciudad ni su fortaleza de fuego, ¿no? Entonces
era más lo que amedrentaba, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y esa capacidad de amedrentar, de intimidar, se traducía en cierta paz precaria, porque nadie quería enfrentar un grupo tan fuerte. Entonces eso mantenía relativamente regulada la violencia. No quiere decir que no existía violencia, pero en el momento de esplendor de los monos, lo que garantizaba este grupo es una cierta calma predominada, derivada de la autoridad que ellos tenían a partir de su fuerza. Uh-huh. Cuando matan al pájaro cantero, se produce una tremenda dispersión, fue como patear un hormiguero, surgen pequeños grupos, todos tratando de prevalecer en el comercio urbano de drogas, y el insumo para prevalecer es básicamente la violencia. Entonces, lo que se vio en Rosario fue justamente una enorme cantidad de grupos conducidos por gente joven, que tenían mano de obra muy joven, básicamente los empleados, tanto para ejercer la violencia del cuidado de los búnkeres o espacio de venta de droga, como para despachar esa droga. Y lo que sucedió es que en Rosario proliferaron espacios de ventas, muchos, prácticamente uno cada tres o cuatro cuadras, un fenómeno impresionante. Uh-huh. También motorizado por la enorme demanda que ha tenido básicamente la venta de cocaína y la fabricación local, que luego se moderó, de la cocaína en la ciudad a partir de la instalación de cocinas. Eso es lo que sucintamente generó un cambio de escala en el comercio urbano de drogas, en el narcomenudeo. Le produjo una virulencia poco comparable a otros lugares del país. Es un fenómeno que también incluyó la participación muy notoria que se ve prácticamente juicio a juicio de distintos actores de las fuerzas de seguridad que participaban, digamos, garantizando el predominio de un grupo en desmedro de otro, a cambio de dinero, digamos, a cambio [S2] Claro. [S1] De prebendas. Y eso fue lo que hizo que hoy llegáramos a esta situación de tanta emergencia, donde en Rosario hay más de 200 homicidios por año, lo que es una cifra escalofriante, que tiene que ver en un 75% con cuestiones ligadas a economías delictivas, predominantemente el narco. Uh-huh. Entonces, para ir a tu pregunta, yo trazaría una fuerte distinción. Es cierto que es una cuestión muy digna de ser atendida el hecho de lo que pasa en Ecuador, porque todo se desbandó allí, lo que estamos viendo en estos días, porque además hay sugerencias de ir por recetas parecidas que no han funcionado en ningún lugar de Latinoamérica, que es la militarización de la sociedad civil a partir de la intervención de las Fuerzas Armadas en los conflictos internos, en la seguridad interna.
Que terminan potenciando los conflictos o perpetuándolos, como en el caso de México.
Bueno, como en el caso de México, donde llevan en 10 años 55.000 muertos con la intervención de las Fuerzas Armadas, con Fuerzas Armadas completamente corrompidas y tomadas por el narco, ¿no? Lo que es un fenómeno digno de ser analizado, porque la tentación es que una fuerza de seguridad controle un fenómeno que nos inquieta, que nos aflige, con toda lógica, pero los resultados han sido estos en México y en otra escala en Brasil, se está viendo también en Ecuador y se ha visto en Colombia. Entonces, en Rosario lo que ha pasado en estos días, que ha causado, digamos, mucha alarma y visibilidad pública, es las amenazas hacia el nuevo gobernador, Maximiliano Puyaro, que es un gobernador originario de la Unión Cívica Radical. Es un hombre joven de 49 años que ha sido diputado provincial en varias ocasiones. Es de un pequeño pueblo del sur de la provincia de Santa Fe, cercano a la provincia de Buenos Aires, que se llama Hugues. Él tuvo mucha notoriedad entre 2015 y 2019, cuando fue ministro de Seguridad durante los 4 años del exgobernador Miguel Lifchitz, uh-huh, del Partido Socialista. Y en ese tiempo él logró una cierta estabilidad en relación al conflicto criminal, porque la tasa de homicidios bajó de una manera notoria. Hay toda una discusión básicamente en el ámbito de criminología si eso ha tenido que ver con la gestión o si ha tenido que ver con un momento en donde por distintas situaciones de las propias bandas, incluso
había un momento de pacificación.
Exactamente, sí. Pero lo cierto es que es indudable que en su época el conflicto violento desescaló, uh-huh, y que también hubo una situación completamente significativa y digna de ver, que es que las situaciones en los establecimientos penitenciarios fueron menguaron, Hubo un funcionario que hoy es ministro de Seguridad en la provincia, que se llama Pablo Cococcioni, que administró durante 12 años las prisiones, es decir, venía desde antes de la gestión de Puyaro como ministro de Seguridad. Y ese fue un momento en donde había muy poca cantidad de motines y conflictos internos en las cárceles, donde no era tan notorio un fenómeno que se acentuó después, que fue el control de la criminalidad urbana callejera desde la cárcel. Las prisiones. Y eso justamente, digamos, es una cuestión valorada, sobre todo por lo que vino después, el gobierno de Omar Perotti, del justicialismo,
sí.
Donde la gestión de seguridad fue errática, tomada por muchas improvisaciones. Hubo 4 ministros de seguridad en su periodo de 4 años de orientaciones muy distintas, y fue...
Esa fue la época de Saín, ¿no?
Saín fue el primero de sus 4 ministros, y se fue en el medio de un conflicto. Y bueno, y lo que digo es que en el periodo de Puyaro se formó una idea como que Puyaro tenía capacidad de controlar el delito. Y eso es algo que los distintos actores predominantes del campo criminal han señalado, han expresado a partir de situaciones violentas y a partir de cuestiones que ahora le han generado al propio Puyaro, ya como gobernador desde hace un mes, una serie de intimidaciones y amenazas manifiestas para que justamente frene algún tipo de políticas que han golpeado a los sectores criminales. La primera de todas ellas fue justamente regenerar los pabellones de presos de alto perfil en las cárceles más importantes de la provincia, y la gestión con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de la Nación, del traslado a grandes cárceles de Buenos Aires, básicamente Ezeiza y Marcos Paz, donde estos actores que tienen fuerte influencia en lo que pasa en el territorio, en Rosario, están en condiciones muy endurecidas de la... De la detención, ¿no?
De las condiciones de cumplimiento de condena.
Entonces, justamente todo esto fue de vuelta, movilizar grandes energías que se están viendo en la calle, y con 3 amenazas consecutivas a Puyaro, que le han valido la manifestación de solidaridad de muchos y muy diversos sectores del espectro político provincial y nacional, y de declaraciones de ayer de la ministra Bullrich de que efectivamente esa figura del campo criminal de Rosario que están en cárceles nacionales están bajo un régimen mucho más riguroso, donde no pueden tener contacto con sus visitas más que a través de un blindex, donde por ejemplo las visitas íntimas con sus parejas las tienen que gestionar de una manera muy rigurosa a través de la justicia, es decir, no ya con la forma rutinaria que tiene habitualmente en cualquier cárcel, que hay un día prefijado para justamente las visitas o el contacto íntimo. También se generaron nuevas condiciones en el contacto con los abogados, y con las llamadas hacia el exterior, que solamente pueden ser a través de líneas fijas,
claro,
con teléfonos y destinos comunicados y prefijados, ¿no?
Hernán, te hago una consulta. Yo te estaba escuchando. Cuando vos hablás de más o menos cómo es la estructura narco, cómo es el funcionamiento narco, cómo es el conflicto, la conflictividad que se da en Rosario, no sugerís que sea una cuestión de crimen organizado, sino más bien guerra entre bandas. ¿Es así?
Mira, yo lo que diría es que es un crimen organizado en cuanto a la duración de los actores, pero también marco qué características. No son las organizaciones de Pablo Escobar,
claro,
o de los Rodríguez Orejuela en Cali, Colombia.
O los cárteles mexicanos. Cártel,
exactamente. Se trata de grupos surgidos de zonas muy segregadas a nivel urbano, de personas que han tenido inteligencia comercial y sagacidad para armar el negocio, para controlarlo, que se han valido de recursos que vienen justamente de la desvalidez socioeconómica. Rosario es una ciudad que tiene 1.300.000 habitantes y según los últimos números del INDEC tiene 400.000 personas bajo la línea de pobreza y 85.000 en situación de indigencia. Bueno, estas últimas han sido
caldo de cultivo.
Actores muy fuertes, claro, justamente para las tareas de cuidado y de comercialización y de despacho de drogas en pequeñas unidades de venta y también para el control violento, ¿no?
Uh-huh. Y la penetración,
sí, algo, sí.
Digo, la penetración del narco, más allá de las fuerzas de seguridad, que esto está clarísimo que ha ocurrido, y la cantidad de casos que hemos visto en la policía santafesina son muestra de eso, ¿ha ascendido a nivel político también?
Mira, no a nivel de que la justicia haya generado condenas a actores del campo institucional. Uh-huh. Pero en estos últimos 10 años, y eso ha quedado clarísimo, con una elocuencia transparente en muchos procesos judiciales, en juicios que por el esquema acá de la provincia del modelo de enjuiciamiento son orales y públicos, es decir, que cualquiera puede ir, escuchar, tomar nota, sí. Se ha notado que ha habido una falta de persecución de parte de la justicia, sobre todo de la justicia federal, que es, como saben, el ámbito de competencia del delito de drogas, que por lo menos en esta provincia ahora está imperando desde hace una semana una ley de narcomenudeo que todavía no se ha establecido, ha empezado, pero todavía no se han visto sus resultados. Uh-huh. En la justicia federal sí ha habido conductas omisivas, incomprensibles, para actores del campo criminal muy fuertes que no han sido investigados, pese a que había investigaciones muy sustanciosas que los ligaban a estos actores al mundo de la, uh-huh, de la narcocriminalidad, ¿no? Y luego ha habido situaciones muy extrañas, algunos jueces que han sido muy permisivos con actores del campo criminal, como Esteban Alvarado, como uno que murió en un tiroteo impresionante que se llamaba Luis Medina en el año 2013 con los propios integrantes de Los Monos. Uh-huh. Y entonces eso es algo digno de ser mirado. Y también lo que es cierto, que nosotros en un último libro que publicamos con un colega de La Nación, que es Germán de los Santos, sí, que se llama Rosario, tiene un subtítulo que es La historia detrás de la mafia narco que se adueñó de la ciudad. Nosotros en varios de los capítulos hablamos de cómo ha tenido éxito el grupo, digamos, que genera enorme cantidad de excedente económico a través de estas actividades, en meterse en el mundo legal a través de sus inversiones, a través de la construcción de viviendas, de la compra de bienes raíces. Uh-huh.
Eso, o sea, el lavado de activos.
Exactamente, eso ha demandado que haya sectores de la economía legal que interactuaran con ellos y que justamente les vendieran los bienes o los servicios que requerían. Todo eso está contado en el libro. Uh-huh. Y muestra cómo aquí, digamos, los sectores que no están castigados por el reproche social o por lo menos por la mirada crítica de la sociedad civil, también están involucrados y son motor para el funcionamiento de este otro aspecto que nos escandaliza por la violencia y que nos escandaliza lógicamente, ¿no?
Totalmente, es el blanqueo.
Exacto, es el fenómeno del blanqueo. Uh-huh. Hace un mes, esto igualmente empezó a ser seguido y castigado porque fue evidente, fue muy claro que la participación habilitaba la violencia. Hace un mes nada más la justicia federal condenó a un financista que se descubrió que le vendía divisas a un grupo fuerte de traficantes de la zona oeste de Rosario, de un barrio que se llama Villa Banana, un barrio precario. Uh-huh. Y fue impresionante el modo en el que se los descubrió. Fue simplemente un seguimiento de las valijas que salían de esos búnkeres y cómo llegaban a un lugar, a una financiera ubicada en el sexto piso de un edificio céntrico, y de ahí se iban efectivamente con dólares, ¿no? Uh-huh. Esta persona condenada, que se llama Gustavo Shanahan, es un contador de 65 años, dueño de una financiera y que también fue presidente de la terminal Puerto Rosario, que es...
listo, bueno, cierra todo.
Claro. Eso es un ejemplo, digamos, ¿no? También hubo financistas destacados que fueron... algunos condenados y otros están en proceso de trámite penal con un destino casi seguro de condena por vender divisas, por vender dólares a personas ligadas al mundo narco. Hubo un caso muy notorio donde mataron a un barra brava de Ñul que se llamaba Marcelo Coto Medrano. Uh-huh. Le encontraron el teléfono, lo acribillaron en una estación de servicio en Granadero Baigorria, que es una localidad, es como si dijéramos Guaymallén en Mendoza. Sí. Y en el teléfono le encuentran un intercambio con un empleado de la financiera, de una financiera muy conocida de Rosario, que se llama Cofirco, donde al hacer un allanamiento no solamente encuentran evidencia de que 17 horas antes había esta persona, 17 horas antes de ser asesinada, le habían vendido $17,000, sino que también encuentran 185 documentos nacionales de identidad robados que se utilizaban evidentemente para comprar dólares cuando el tope de $200 regía.
Sí.
Y eso, bueno, muestra que esa actividad era común en un espacio de las finanzas legales, ¿no?
Sí, sí, estaban económicamente, o sea, organizados.
Por eso, peinar todos los campos que justamente alientan la finalidad de negocio que tienen los grupos criminales ligados a la droga, es un perfecto incentivo para que desescale o para que sea más difícil este tipo de negocio.
Uh-huh. Hernán, ahí estábamos escuchando el top de las 9:30. Te quiero agradecer muchísimo. Recomendar Los Monos, por un lado, y después Rosario, la historia detrás de la mafia narco que se adueñó de la ciudad. ¿Está bien? ¿Son esos dos libros tuyos?
Son, sí, míos y con este colega Germán
de los Santos. Con Germán de los Santos. Bueno, sobre todo para la gente que quiere empezar a interiorizarse, en algún momento hicimos algún trabajo en el diario El Sol de Mendoza sobre qué tan lejos o qué tan cerca estábamos de Rosario cuando habíamos visto un incremento en los casos de homicidios vinculados con ajustes de cuentas de bandas dedicadas al narcomenudeo. Dijimos, bueno, es un llamado de atención, porque así empezó.
Es un fenómeno sobre el que hay que prestar enorme atención. Uh-huh. Hay que seguir, porque eso, cuando no tiene freno, escala de una manera rapidísima y también en violencia.
Tal cual. Hernán, muchísimas gracias, ¿eh?
Un placer, muchas gracias.
Chao, chao. Hernán Lezcano, periodista, nació en Buenos Aires, pero toda su carrera profesional la hizo prácticamente en Rosario, coautor con Germán de los Santos del libro Los Monos y, como decíamos recién, Rosario, la historia detrás de la mafia narco que se adueñó de la ciudad.